Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda como siempre José Luis Ramos. El agradecimiento de que usted esté en sintonía a través de las redes sociales de Martín Noticias, sobre todo el Facebook y también YouTube, y las frecuencias de Radio Martí, Onda Media y Onda Corta. Bienvenidos al programa. Bueno, bienvenido también, aquí está de regreso Amado Gil. Ustedes habían preguntado durante muchos días, yo leía a través de las redes sociales, ¿dónde está Amado? ¿Qué le pasa a Amado? ¿Por qué no está Amado? Y yo sencillamente, silencio.
No, bueno, nada.
Aquí está de regreso el señor Amado Gil, ya recuperado de salud, gracias. Así que bienvenido. Yo le cuidé el puesto como siempre digo.
No, veo que está hasta limpio.
Me lo limpio. Limpiado. Bueno, yo no tuve la oportunidad de limpiarlo, pero le cuidé el puesto.
Muchísimas gracias, de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Yo también leía las redes sociales, un patinazo ahí en la salud. Estuve pues más de una semana ingresado en un hospital, después en la recuperación. Pero gracias a Dios, y de verdad que sí, y a las medicinas y al avance de la ciencia, sobre todo en el término de medicina, pues estoy aquí. Estoy aquí recuperado y bueno, listo para seguir haciendo el programa. Agradecido sobre todo, yo creo que lo más importante no es hablar de mí, sino hablar de los que se preocuparon por el programa, se preocuparon por mí. Lo leí en redes sociales, los colegas de este programa como Miriam Leiva, José Luis Tan Estrada, Dagoberto Valdés que preguntó, o sea, estoy hablando de algunos
todos,
nombres personales.
Todos los tertulianos,
todos, todo el mundo. Los tertulianos. Hay un oyente en específico que es el Entunado.
Sí, señor.
El Entunado.
Estaba al tanto, me preguntó y yo sencillamente le dije, está fuera por unos días.
Exacto, fuera de combate por unos días, pero ya regresé.
¿Cómo que combate?
Sí, no, usted sabe que siempre en Cuba todo tiene un término
sí,
de guerra.
No es Cuba, esto no es Cuba.
Aclare
que esto no es Cuba.
Uno se adapta.
No. Yo hace rato que me bajé del tanque.
No, no, uno se adapta. Mira, se bajó del tanque.
Porque nunca me subí.
Así que aquí listo para la pelea, fue ya en combate nuevamente.
Pero vuelve con el combate este hombre.
Me parece que estoy viendo el noticiero de las 12 días.
Apague un poco la una de la tarde.
Bueno, nada, sí, señores, señor. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Entunado. Gracias, me escribiste varias veces por Messenger. Gracias por estar preocupado y, por supuesto, a todos los tertulianos y a los oyentes televidentes, a los radiotelevidentes, como dice el Entunado. Gracias por esa sintonía. De lleno, ya estoy nuevamente aquí en el programa y, bueno, pues vamos para adelante.
Sí, señor. Bueno, hoy comenzamos la tertulia dándole seguimiento a la crisis política en Venezuela. Hay una organización no gubernamental, Foro Penal, que está dando cifras de detenidos, las protestas, la situación que sigue teniendo lugar en Caracas y en el resto del país.
Es increíble. A veces los números que uno da se queda corto y ya después, dentro de dos horas, un día, dos días, esos números suben. Pero bueno, por lo menos vamos a hacer el cierre a esta hora que está saliendo al aire el programa, por lo menos para decir.
Porque
los
son
números.
Cifras confirmadas.
Exactamente.
Por esta organización de derechos humanos.
Exactamente. Hay una forma incluso para hablar de los presos políticos en Venezuela.
Después, con más impuestos y prohibiciones, sigue la ofensiva del régimen cubano contra las MIPIMES privadas. Esto es titular desde, yo creo que desde el lunes.
Desde el lunes, claro, pero ya es ley.
Ya se desglosa.
Ya está en la Gaceta
Claro, en
oficial.
30 días se pone en efecto, sí, bueno. Pero ya esto se ha desglosado y vamos a tenerlo en el programa.
Hasta las organizaciones de masas pueden abrir MIPYME. Esto es una locura lo del gobierno cubano.
A vender banderita,
si,
¿no?
Si ellos si quieren de verdad avanzar la economía cubana con esto que están haciendo... Los veo muy mal.
¿Va a vender banderita?
Sí. Yo creo que sí.
Bueno, pues Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos extremar las precauciones respecto al descontrolado brote de Oropouche en Cuba.
Es increíble. Incluso, bueno, ya en categoría 2, ya lo subieron de 1 a 2. El Oropouche está acabando dentro de Cuba y sobre todo los pocos recursos que hay para tratarlo. Tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva, qué bueno que voy a hablar con ella hoy. Porque me enfermé un martes después de terminar el programa con Miriam Jonathan Leiva termina en el hospital. Pero bueno, hoy regresamos y qué casualidad que regreso con Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva también vamos a tener declaraciones de una venezolana que denuncia la cantidad de detenciones y Ángel Rodríguez Pita que nos hace un pequeño análisis sobre este nuevo decreto ya salido en la Gaceta Oficial sobre las MIPIMES. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva. Qué bueno hablar contigo.
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, nada, que estoy muy contenta de escuchar otra vez a Amado con sus anécdotas y su buen humor. Y claro que hemos estado muy al tanto de su situación y bueno, en fin, que para adelante.
Así mismo es, vamos para allá. Bueno.
Bueno, la organización no gubernamental Foro Penal computó al menos 1.505 detenidos confirmados en Venezuela en el contexto de las protestas postelectorales, como esto que hemos visto en los últimos días, ¿no? ¿Resultado de qué? De mucha más represión. Es el resultado oficial de las elecciones presidenciales en las que el ente electoral proclamó a Nicolás Maduro como el vencedor. La cifra total suma 89 nuevos encarcelamientos respecto al balance anterior, según los datos publicados en X por Foro Penal. Bueno, los detalles de la represión los ofreció en la cuenta en Twitter, en X, la abogada de la organización Estefanía Migliorini. Y vamos a poner en consideración porque hay un dato o dos importantes y después les digo cuáles son. Adelante.
Los tres estados que más detenciones hemos recibido reporte es Distrito Capital con 315 personas, Carabobo con 196 y Anzoátegui con 114, de los cuales 200 son mujeres, 129 son adolescentes, 14 indígenas y 18 personas con discapacidad o necesidades especiales. Al día de hoy solamente han habido 90 liberaciones. Información que nos llega a los propios familiares de estas personas, al menos de estas personas, de 18 personas discapacitadas, pues ellos nos comentan que lamentablemente no les permiten su respectivo tratamiento. Hay personas que sufren ataques de epilepsia, hay personas que sufren de ataque de ansiedad, hay personas, sobre todo hay un adolescente que es un niño de la condición autista. Y pues estas personas son bastante delicadas. Nos ha llegado también el reporte del mismo familiar que nos está pidiendo el apoyo para ellos poder denunciar esta situación, que por lo menos al caso hay un adulto que también es del espectro autista, donde cuando le dan estos ataques de ansiedad, él se pone como muy violento y en vez de tratar de buscar otro mecanismo, los custodios, para poder tranquilizar a este joven, pues lo que hacen es que lo empiezan a golpear y pues la condición se empeora. Nosotros, como había comentado, tenemos 1.505 reportes, de los cuales estos 1.505 todos fueron presentados. Todos fueron presentados. En su mayoría son delitos de terrorismo, instigación al odio, desobediencia, resistencia a la autoridad. En su mayoría son esos delitos. Y a los adultos que agarraron donde habían adolescentes, otro de los delitos es uso de adolescente para delinquir.
Fíjate que se parece mucho a lo que pasa en Cuba y lo ha denunciado María Corina Machado.
Uh-huh. Sobre todo, antes de pasar a eso, Amado, quería señalar, le dije dos cosas importantes. Primero, que hay 18 reportados con discapacidad encarcelados.
Estaba hablando de un autista.
Un autista, sí, pero le controlan su situación. Sabemos lo que es un niño claro autista, sí. ¿No? Con golpes. Así lo denuncia la abogada. ¿Pero hasta dónde llega esta gente?
129 jóvenes. Y aquí lo más terrible es, como yo te decía, que se parece mucho incluso las causas a lo que pasa en Cuba. Y lo ha dicho María Corina Machado recientemente en una entrevista. Creo que tienes la nota.
Sí, señor. La líder opositora María Corina Machado señaló en una entrevista que Cuba ha ejercido la injerencia en su país con métodos de represión, persecución, de espionaje y de tortura. María Corina denunció la participación del régimen cubano en el aparato de represión del gobierno de Maduro tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Dice ella, lo voy a citar, hay serias denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales en esta materia. varias de las víctimas han reportado los abusos cometidos por represores cubanos y hemos visto cosas verdaderamente desalmadas en estos últimos días, dijo así María Corina en una entrevista con León Krause para la revista online Letras Libres.
Increíble, señor. Bueno, pues
vamos con el comentario de Miriam.
Sí, adelante, Miriam.
Sí, hay una situación realmente muy, muy grave en Venezuela porque no solo está ocurriendo esto, sino que no se le ve una solución a corto plazo. O sea, están las dos partes enfrentadas. Maduro hizo una concentración el sábado, pero también María Corina hizo su concentración. Y lo que es la comunidad internacional, pues sigue en rechazando estos supuestos resultados que emitió la Comisión Electoral Nacional, que en definitiva ahora está pendiente de otros resultados, pero Maduro está funcionando igual que todo su gobierno, como si hubiera sido ratificado. Se ve un retraimiento por parte de, primero fue México, y ahora de los presidentes de Colombia y Brasil, que estaban siendo muy activos tratando de buscar un entendimiento o algún tipo de solución, incluso con coordinación con Estados Unidos, y sencillamente eso se ve que no va a tener ningún resultado, al contrario. Y a dónde va a ir a parar esta situación realmente es muy crítica. En cuanto a la participación de las autoridades cubanas, llama la atención que muy rápidamente dijeron que no, que ellos no habían llevado especialistas chinos ni estaban ahí para lo que era el sistema informático cuando se cayó, etcétera, pero no han dicho nada sobre estas acusaciones, que no son nuevas, son de hace mucho tiempo, sobre la implicación de las fuerzas cubanas, tanto de militares como de la seguridad del Estado, en todas las actividades allí de Venezuela. Realmente se sabe que, bueno, la participación cubana está en todas las esferas y se plantea como una colaboración amistosa, pero en este caso realmente es muy preocupante lo que puedan hacer allí. Y sencillamente no, el gobierno no ha desmentido ni ha hecho ningún pronunciamiento sobre esto, más que, por supuesto, seguir apoyando a Maduro y la supuesta legalidad. Claro. Esto, desgraciadamente, puede seguir porque inclusive ahora apoyaron, aprobaron ayer la Asamblea Nacional una legislación en contra de las redes sociales, porque, bueno, quieren eliminar cualquier viso de opinión o de oposición, y esto va a implicar más represión porque van a salir en contra de cualquiera que emita, no solo, o sea, opiniones públicas de todo tipo, en las redes y en todas partes.
Increíble, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, con más impuestos y prohibiciones sigue la ofensiva del régimen cubano contra las MIPYMES privadas. Así está reportando el diario 14 y medio. Y tenemos precisamente declaraciones de Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas de las MIPYMES. Vamos. Sí, vamos.
Las recientes medidas evidentemente van a dañar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba. Hay que destacar que se subordinan las MIPYMES privadas a los planes y estrategias de desarrollo de los consejos de administración municipal, desde la aprobación propia de la micro, pequeña y mediana empresa, que depende notablemente de ello. Pasan prácticamente a ser dependencia. Y es interesante ver también cómo se manifiesta esa dependencia en la creación de reservas voluntarias en las MIPYMES para la atención a vulnerables. Señala que a mediano plazo va a recaer sobre el sector privado la responsabilidad de la canasta familiar normada que llega hoy a través de la libreta de abastecimiento. Otro elemento que señala la ley muy interesante es sobre la pérdida de la condición del socio, que sucederá al perder la condición de residencia efectiva. Este término aún está pendiente de definir en la ley de migración, que aún no ha sido publicada. Otro señalamiento que se pudiera ahondar es sobre las actividades económicas que se han prohibido. Se ha prohibido la comercialización mayorista a los cuentapropistas, si solo podrán realizar comercialización minorista a través de puntos de ventas y centros de elaboración y demás. Esto es muy interesante porque muchos cuentapropistas apostaban por la importación de alimentos y evidentemente ahora no podrán realizar la venta mayorista, no podrán contribuir como suministradores. Otro señalamiento que pudiera hacerse a la ley es que se prohíbe las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al almacenamiento, a operaciones logísticas propias de almacenamiento. Y esto es interesante porque frenan ahí al sector privado para que no haga competencia a la empresa de almacenes universales, muy relacionada con Gaesa. Y otro elemento, bueno, se colocan limitaciones a la industria musical. Esto es interesante porque afecta a muchos jóvenes que hoy se implican de manera informal en esta industria. Y elemento interesante es que se ha prohibido la certificación de cursos y talleres de intercambio de buenas prácticas organizadas por emprendedores. De manera intersectorial se estaba sucediendo este tipo de eventos y hoy ya se prohíbe tácitamente y por tanto no podrán realizar ningún tipo de intercambio de talleres y buenas prácticas. Y esto va a frenar grandemente el sector porque era una manera de incidir a través de esos talleres de intercambio en las políticas públicas.
De esto está hablando todo el mundo en Cuba, sobre todo porque muchos apostaron a que las MIPYMES pudiera ser, la tabla de salvación de la economía cubana. Muy cara, sí, claro, tienen que comprar caro, tienen problemas para cambiar, pero por lo menos el producto está o estaba. Comenzaron con la regulación de precios, ahora sacan este decreto 107. Hay algunos incentivos fiscales, pero dicen que esto no va a resolver absolutamente nada. Y yo creo que en el resumen que nos hizo Ángel Rodríguez Pita, yo creo que lo que se puede apreciar es un control y además, no solamente control, un freno al crecimiento de la MIPYME. Y cuando usted frena la empresa privada, usted está frenándolo todo, está eliminando prácticamente la empresa.
La pregunta sería, ¿de esta forma se corrige y reimpulsa la economía de un país?
Bueno,
no, así no, con mayor control no. Miriam.
Bueno, parece que el gobierno se vio tan ahogado por su incapacidad de tener, o sea, no tenía finanzas, no podía, no producía, en fin, que decidió autorizar las MIPYMES que llevaban muchos años eso cuestionándose. Después del 2008 autorizaron el trabajo por cuenta propia, pero las MIPYMES no las autorizaban. Finalmente hace 2 años lo hicieron. Y parece, puede parecer, bueno, lo que se me ocurre pensar a mí es que ellos estaban tratando de buscar una forma de auxilio, digamos, a su situación de ahogo, de no poder surtir y no poder vender inclusive para sus propias actividades. Y entonces, bueno, le dieron una posibilidad a las MIPYMES de que actuaran con mayor, o sea, con bastante laxitud. Claro, ¿esto qué hizo? Que inclusive empezaron a importar todo lo que ellos venden, los pequeños, o sea, porque hay MIPYMES que son más grandes, que son las que están importando y también le suministran a las más pequeñas, ¿no? Entonces, eso hizo que fluyera toda la actividad, sobre todo de alimentos, que aquí no hay por todas partes, y que los cubanos pudieran hacerle frente a estas escaseces. ¿Qué ocurre? Que el gobierno ahora, que está también en una crisis absoluta de suministro, pues ha decidido que son ellos los que tienen que controlarlo todo. Se hablaba ya hacía tiempo de que algunas de estas MIPYMES grandes importadoras eran hechas por el gobierno. Parece que el gobierno ya obtuvo, mercados y también ganó en experiencia, en conocimiento, en relaciones con el exterior y, bueno, decidió sencillamente tomar ellos toda la actividad para sí. Inclusive los suministros, por ejemplo, cuando ha habido grandes escaseces que el gobierno no ha podido importar harina de trigo, etcétera, pues las MIPYMES las importaban porque, bueno, no están sujetas a las medidas del embargo y sencillamente con eso ha estado funcionando muchas actividades aquí internas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Cuba con esto? Bueno, pues sencillamente, como ustedes decían, los importadores no van a importar, no pueden exportar. Hay incluso un tranque también con la compra de divisas, o sea, van a no solo multar, sino a condenar a quienes compren, por ejemplo, dólares que las MIPYME han tenido que comprarlos para poder hacer estos pesos, porque todas sus mercancías las venden aquí en pesos, pues para poder mover ese negocio de importación. ¿Qué sucede? Que mira, en estos momentos, como ellos le pusieron precio a algunos productos y después, bueno, de estas medidas, sencillamente no hay huevos. Los huevos, que es con, digamos, la proteína básica con que las personas estaban haciéndole frente a toda esta crisis alimentaria, a esta hambruna, porque hay hambre y hay miseria y hay desnutrición en Cuba, pues sencillamente no aparecen, y cuando aparecen hay que ver los precios que tienen. Y así, bueno, veremos a dónde va a llegar, porque incluso para hacer el control mayor han creado el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, que es para controlar toda la actividad de las MIPYMES. Y esto que te dice, que una ministra presidenta, pues, va a estar supervisando, o sea, no va a ser solo ya que si el municipio autoriza o no autoriza, no. Esto va a ser todo eso que dice la legislación y las facultades del municipio, todo eso va a quedar a decisión del instituto este que han creado.
Increíble. Recojo brevemente antes de terminar y pasar a la última nota. Escribe en su cuenta de la red social X el economista Pedro Monreal: las nuevas restricciones impuestas al comercio al por mayor de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias probablemente retiren un salvavidas a varias entidades, pero también pudieran favorecer la concentración mayorista en MIPYMES enchufadas estatalmente.
No, bueno, es que desde el
¿quiénes
punto
quedarán?
De vista, no, los enchufados. Nada más que tienes que ver que hay organizaciones de masas en Cuba que pueden abrir MIPYMES. Imagínese usted una MIPYME de los CDR, una MIPYME de
una
la
banderita.
Una MIPYME de la FMC. O sea, ya estamos hablando ya de. Y además, un Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales para controlar la empresa privada. O sea, el gobierno controlando a la empresa privada.
Nunca no, van a soltar.
No regulando, no, regular no. Es una cosa.
Controlar es otra.
Controlar es otra.
No van a soltar. Vamos a la próxima, Juan.
Se nos acaba aquí.
Estás escuchando las noticias como son.
Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos extremar las precauciones respecto al descontrolado brote de oropoche en Cuba. Las mujeres embarazadas deben reconsiderar los viajes no esenciales a Cuba, alerta el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Más eso, que una de las cosas que está pidiendo es que tengan control con las picadas de mosquito. Tener control con picadas de mosquito en Cuba es prácticamente imposible. La situación es grave, Miriam Leiva, ¿eh?
Mira, es muy grave, porque yo aquí me paso la vida tratando de encontrar líquido para poder regar aquí, y así todo llegan, entran por las ventanas. Tanto hay mosquitos como puede haber jejene, en fin, cualquier bicho, y así está todo el mundo, en por lo menos con los que yo conozco y hablo en distintos lugares, no solo de aquí de La Habana, sino de Cuba, pues están desesperados, porque además las esquinas siguen llenas de basura. Hay una insalubridad tan grande en nuestro país, y si no te envían un repelente o un líquido para matar algún bicho, pues mira, sencillamente es muy difícil y muy preocupante, no, es muy ya crítico, que no puedes contar que vas a un policlínico o un médico de la familia que te hagan un análisis, porque no te lo hacen, porque no hay reactivo, porque además no hay medicamentos por ninguna parte, ni tampoco instrumentos. Entonces, es una situación ya tan caótica que sencillamente el gobierno lo que antes prohibía decirse, que hasta un médico una vez lo persiguieron, uh-huh, por denunciar el dengue, pues sencillamente ahora es una situación que ya no da pie a soluciones, y lo admiten de una manera tan natural que sencillamente le dicen a las personas que se cuiden, pero ¿qué me voy a cuidar? si está, estoy conviviendo con los transmisores.
La situación es grave cuando los centros de aquí en Estados Unidos que de salud se preocupan y emiten una alerta internacional para los viajeros a Cuba, es porque la situación ya está siendo demasiado grave.
La alerta a nivel 2.
Nivel 2.
Sí, señor. Gracias a Miriam Leiva, gracias a ustedes también. Hasta aquí llegamos con Tertulia.